Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la vida en el cuerpo, por la vida dentro de la iglesia. Te damos gracias por las personas a las que tú has bendecido, que no están aquí entre nosotros, protégelas y cuídalas. También que hoy de alguna manera les comuniques algún mensaje tuyo especial. Te damos gracias por la vida de Tomás, de Susana y de Cristian y Rugger. Queremos pedirte que les bendigas como familia. Y ahora en esta mañana, Señor, que bendigas a Tomás. Lo que anhelamos es que se sienta en familia, que comparta de hermano a hermano, de persona que ha preparado y pensado algo que tú quieres comunicarnos a nosotros. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas y nuestros oídos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pasa por Navidad. Es que no tiene que faltar en una Navidad ese mensaje de tantos años de Dios. Bueno, pasa por Navidad. ¿Os acordáis de aquellos anuncios de los turrones en almendro? Ya faltan dos días ya para que llegue el esperado anuncio de Chanel. Y parece que este año va a ir algo de sirenas olímpicas. No sé si cogéis el juego. Ya también. Nosotros, los que tenemos hijos, ya tenemos que estar ahí platicando delante del espejo, porque ya nos toca, ya nos va a tocar ir allá a ver que nuestros hijos puedan ver. Y los que esperáis, ir practicando. Y practicando porque alguna realidad nos tocará. Ayer, y como ha dicho Andrés, salían noticias y durante esta semana de los más de 900 kilómetros de nieve que hay para esquiar este año. Es uno de los mejores años en cuanto a nevadas. Y está todo lleno. Todo lleno. O sea, si querías ir a esquiar en la cerrada, no vayas, porque está cerrado. Pero igualmente ayer había más de 30 kilómetros para ir hasta la cumbre de la Sierra de Madrid. Turrón, anuncios, juguetes, todo eso. Estamos en el tiempo de Navidad. Estamos en el tiempo de Adviento, preparándonos para la Navidad. Estamos en ese tiempo de Navidad, en donde nuestras calles están adornadas, donde ya nos estamos preparando, donde ya con Belén estamos ya preparando la cantata. Y como podéis ver a vuestra derecha, pues ahí está, ¿no? Parece que este año va a ser un poco diferente. Y esperemos que no nos dejemos algún niño, como la película esa de Solo en Casa, cuando se puedan pasar unas vacaciones en el Caribe. Y no nos dejemos algún niño en casa. Signos y señales forman parte de nuestro panorama en Navidad. ¿Cómo no? Las hojas del otoño ya han caído con el frío que hemos pasado, pero también el pesebre, la anunciación, los reyes magos, todo eso forma parte de este tiempo. Son signos y señales que nos anuncian, que nos muestran, que nos dicen que estamos en Navidad. Son nuestros signos por excelencia. Aunque, como siempre, hay discusión al respecto. Hace una semana leía que en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, estaba pensando, en vez de decir la Navidad, decirle la fiesta de las luces de invierno. O en nuestro país, había algunos colegios que estaban discutiendo si o no celebrar la Navidad, si poner belenes o no poner belenes. Esa es la realidad en la cual nos encontramos. El de que el ser cristiano va a ser cada día más una opción voluntaria y de decisión en medio de una sociedad que se aleja cada más. Signos, señales en nuestras vidas, en todo lo que nos rodea. Y a veces pienso, ¿qué sería de nosotros si no estuvieran las señales de tráfico? No, ¿qué sería de nosotros? Pero bueno, pensando en el tiempo en el cual estamos, en esos signos, en esas señales que nos muestran, que nos recuerdan, que estamos en el tiempo para recordar el nacimiento de Jesús. Signos y señales también que a veces pueden ser menos bonitos, como la matanza de los niños inocentes, o la huida de la familia de José y María y el niño Egipto. Porque la Navidad, aparte de todo lo bonito, también tuvo esos aspectos de tristeza, de huida, de miedo. Pero incluso, hablando de signos, hablando de señales, hablando de todo esto que nos rodea ahora en estas fechas en las cuales estamos, también hay signos, también hubieron señales muchos siglos antes que nos hablaron de esta realidad, que nos anunciaron algo especial que tenía que pasar, algo que iba a marcar el punto de inflexión en nuestra historia. Quiero invitaros a que leamos el capítulo 7 de Isaías, por favor. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Difiere un poquito, pero si lo tenéis también en vuestras Biblias. Capítulo 7 de Isaías. Andrés me había facilitado dos textos para poder estar reflexionando, que he quedado con el primero. En vuestras hojas de los grupos caseros tenéis el texto de Isaías 7:14 y después el texto de Isaías 11. Yo voy a centrarme en el capítulo 7 en esta mañana. Así han ido las cosas. No tiene culpa Andrés, pero al final quien decide pues es quien predica. Pero tenemos que hacer también interesante en eso. Bueno, capítulo 7 de Isaías. El rey de Siria al fin y el rey de Israel, Peca, hijo de Remalías, atacaron a Jerusalén y quisieron conquistarla, pero no pudieron. Esto sucedió cuando Acab, hijo de Jotam, y nieto de Ucías, era rey de Judá. En aquella ocasión llevaron esta noticia al rey Acab y a su familia. Los sirios se han aliado con Efraín. El rey del pueblo empezaron a temblar como tiemblan los árboles del bosque cuando sopla el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear-Hasub y ve a encontrarte con el rey Acab en el extremo del canal del estanque superior, en el camino que va al campo del lavador de paños, y dile: ten cuidado, pero no te asustes. No tengas miedo ni te acobardes por esos dos tizones humeantes. Recién con sus sirios y el hijo de Remalías que están ardiendo en furor. Los sirios con el pueblo de Efraín y el hijo de Remalías han tramado hacerte mal. Han dicho: invadamos Judá y metamos de miedo, apoderémonos de ella, pongamos por rey al hijo de Tabel. Pero si el Señor dice: eso jamás sucederá. Damasco es la capital de Siria y Retín es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín. El hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pero dentro de 65 años Efraín dejará de ser nación, y si vosotros no tenéis una fe firme, tampoco quedaréis firmemente en pie. El Señor dijo también acá: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Acab contestó: no, yo no pondré a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo: escuchad vosotros, los de la casa real de David, ¿os parece poco molestar a los hombres que queréis también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo os va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. En los primeros años de vida del niño se tomará leche cuajada y miel, pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los dos reyes que te causan miedo quedará abandonado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y la casa real, días como no habían venido desde que Efraín se separó de Judá. Esto se refiere al rey de Asiria. En aquel tiempo el Señor hará venir como moscas a los que viven en los lejanos ríos de Egipto, y hará venir como abejas a los que viven en Asiria. Todos ellos vendrán a instalarse en las cañadas profundas y en las cuevas de las rocas, en todos los matorrales espinosos y en los sitios donde bebe el ganado. En aquel día el Señor usará al rey de Asiria como navaja alquilada más allá del río Éufrates, y afeitará a los israelitas la cabeza, la barba y la parte inferior del cuerpo. En aquel tiempo el que críe la vaca y las ovejas tendrá tanta leche que podrá comer leche cojada, y todos los que salven de la destrucción en el país podrán comer leche cojada y miel. En aquel tiempo lo que antes era un viñedo con 1000 plantas y valía 1000 monedas de plata quedará convertido en espinos y matorrales. Solo se podrá entrar allí con arco y flechas para cazar, porque todo el país quedará convertido en espinos y matorrales. En las colinas que antes se cultivaba con azadón habrá tantos espinos y matorrales que nadie irá a ellas. Solo servirán como mastizal para los bueyes y las ovejas. Seguimos en nuestra reflexión del profeta Isaías y nos encontramos con uno de los textos que más se utilizan en estas fechas, que seguramente habéis detectado, versículo 14, cuando hace el anuncio de ese nacimiento, de ese Emmanuel. Si recordamos, el profeta Isaías tuvo su ministerio en el reino del sur de Judá. Israel se dividió en dos reinos a través del Roam y de Roam, reino del norte, del reino del sur. Isaías se centró en el reino de Judá durante los reinados de Jotam, de Acab y de Ezequías. Y siempre que leemos la vida de los reyes encontramos ese pequeño detalle que nos ayuda a leerlo de una manera u otra. Y Jotam dice los textos de Crónicas y Reyes que hizo lo bueno delante de Dios. Acab hizo lo malo y Ezequías hizo lo bueno. Y es un detalle importante que nos ayuda a ver cómo las circunstancias del país, del reino, va cambiando. Y con respecto al rey Acab, dice el texto que hizo lo malo delante de los hijos de Jehová. Y lo dice de otra manera, que fijaos, fabricó imágenes de otros dioses, especialmente imágenes de Baal. Participó y favoreció el sacrificio de niños a los dioses. El rey de Judá, el rey de la casa de David, sacrificaba a bebés a otros dioses. Adoró en lugares dedicados a otros dioses, fuera del templo de Jerusalén. También construyó un altar idéntico a uno que vio en la ciudad de Damasco, lo colocó ahí, en el templo, apartando el altar que Dios había ordenado construir. E incluso utilizó el tesoro del templo para pagar al rey Asiria para que le ayudase, para ganar su favor. Ese es el rey Acad que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, de una manera consciente. Y nos encontramos en un momento también difícil.
Y Asiria está creciendo como un nuevo imperio. Egipto era el imperio anterior. Y ahí estaban las tensiones. Asiria intentando conquistar. Y aquí tenéis toda la extensión de lo que fue el imperio asirio. ¿Y qué pasa cuando te encuentras en medio de dos grandes? Pues intentas aliarte para defenderte. Y eso es lo que querían hacer los reyes del reino del norte de Samaria o Israel y el reino de Siria. Y evidentemente querían la participación del reino de Judá, de Acad. Querían hacer un grupo de reinos contra el imperio asirio, que venía del este intentando conquistar todo lo que encontraba por su lado. Pero resulta que el rey Acad no estaba por la labor, sino lo que quería estar a buen árbol uno se arrima y buena sombra de la cobija, ¿verdad? Pues eso es lo que quería con el rey de Asiria. Acad quería buscar su favor, hacer un pacto con él. En el libro de Segundo de Reyes encontramos esto. Entonces Acad envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de manos del rey de Siria y de manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, y envió al rey de Asiria un presente. El rey de Asiria atendió su petición cuando subió contra Damasco y la tomó. Se llevó cautivo a sus habitantes, a Kir, y mató a Rezín. Ese es el panorama político, religioso y social en el cual se encuentra el rey Acaz, y en el cual encontramos y situamos esta profecía. Generalmente el mensaje de los profetas es de advertencia, es de denuncia, es de decirle a los reyes: lo que estás haciendo está mal, tienes que cambiar. Y hemos de recordar que la figura del rey no solamente es un gobernante político, es también un guía espiritual del pueblo, es el representante del pueblo delante de Dios. Lo que el rey decide tiene implicaciones mucho más allá del aspecto político, porque tiene implicaciones espirituales, porque el rey era el símbolo, era el guía espiritual. Y todo lo que decidía afectaba de una manera profunda al bienestar del pueblo. Y en este caso encontramos esta profecía. Y tenemos un primer mensaje en esta profecía, que es el mensaje de salvación, de ayuda que Isaías envía de parte de Dios. Versículo 4. Ve y dile: ten cuidado, pero no te asustes. No tengas miedo ni te acobardes por esos dos tizones humeantes, Rezín con sus sirios y el hijo de Remalías, que están ardiendo en furor. Los sirios con el pueblo de Efraín y el hijo de Remalías han tramado hacerte mal. Han dicho: invadamos Judá y metámosle miedo, apoderémonos de ella y pongamos por rey al hijo de Tapset. Pero el Señor dice: eso jamás sucederá. Damasco es la capital de Siria, Rezín es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pero dentro de 75 años Efraín dejará de ser nación, y si vosotros no tenéis una fe firme, tampoco quedaréis firmemente en pie. Fijaos cómo Isaías describe a esos dos reinos que están en el norte de Judá, que están intentando atacar a Judá. Los describe como tizones humeantes. ¿Has cogido alguna vez en una hoguera que está apagada un trozo de madera, algo que está ahí humeante? Está muerto, se está consumiendo, no tiene vida, no tiene llama. Pues eso es como compara Isaías esos dos reinos. Esos dos reinos que están ahí amenazándote: acá, no tengas miedo. No son nada. No son nada, no tienen ningún tipo de poder contra ti. Isaías le quiere dar ánimo, le dice: no prevalecerá ni se cumplirá, porque es palabra de Dios. Eso no va a suceder, no te preocupes, Acad. Lo que Isaías está intentando es convencer al rey de que tiene que depositar su confianza, no en las alianzas, no en la alianza de ese rey asirio, sino depositar su confianza en las promesas de Dios, en las promesas de la presencia de Dios, de que Dios iba a cuidar, Dios iba a mantener el reino, la casa de David. Dice en 2 de Samuel: pero mi misericordia no se aparta de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa, y está hablando David, y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. En el Salmo 89 dice: pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Y en el Salmo 132 dice: el Señor hizo a David un firme juramento, juramento del que no va a decidirse. Pondré en tu trono a uno de tus descendientes. Si tus hijos cumplen con mi alianza y con los mandatos que voy a enseñarles, también los hijos de ellos ocuparán tu trono para siempre. Esas son las promesas que Dios había hecho a David y para el futuro de la casa de David. Y esas son las promesas que Isaías quiere que Acaz coja y que descanse sobre ellas, no sobre alianzas con otros reinos. E incluso, fijaos, dice: entonces el Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Jasub, en el versículo 3, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo. El nombre que tiene el hijo de Isaías significa: un resto volverá. Y es una promesa que Isaías también da a Acaz. Un resto volverá, hay esperanza, pero también va a haber castigo, porque también, junto con la promesa de protección divina, también se encuentra una dura denuncia y advertencia. Y si vosotros no tenéis una fe firme, tampoco quedaréis firmemente en pie. Hay otra versión que dice: si vosotros no creyereis, no permaneceréis. Isaías está diciendo: Siria y Samaria no son nada, van a desaparecer. Pero si tú tampoco tienes fe, también vas a desaparecer, no vas a permanecer. ¿Cómo debía actuar el rey Acab? ¿De qué manera tenía que actuar? ¿Cómo tenía que responder a lo que estaba viviendo, a las amenazas de los reinos de Siria y de Samaria? ¿Cómo tenía que actuar Acab? Cuando le dice: ten cuidado, pero no te asustes, literalmente le está diciendo: cuídate de no hacer nada. No hagas nada. No hagas nada. No tienes que hacer nada, porque hay alguien que está batallando por ti. Hay alguien que está luchando por ti. Hay alguien que ha hecho promesas de que va a estar cuidándote. Cuídate de no hacer nada, porque la protección viene solo de Dios. En sí la cuestión es una cuestión espiritual, es una cuestión de confianza en las promesas de Dios. Isaías intenta convencer a Acab de que, en vez de estar buscando alianzas y fuerzas en el rey de Asiria, pagándole un precio, que se fíe de las promesas de Dios. Dios es quien va a liberarlo. Y si en un momento puedes leerlo, cuando viene el rey Ezequías y es atacada Jerusalén, Dios actúa y en una noche mata a casi todo su ejército. Dios cumplió la palabra de proteger la ciudad de David. Es una invitación acá para que decida: ¿cuál es el camino que quieres tomar? ¿Quieres tomar el camino del poder terrenal, de las alianzas terrenales, o vas a tomar el camino de la fe y del poder y la confianza en las promesas de Dios? ¿Qué tal camino vas a tomar? ¿Cuál es tu opción acá? ¿Cuál es tu opción? La fe es la realidad central del pueblo de Israel, y el rey, como responsable, como representante, tiene que optar. ¿Cuál va a ser el camino que vas a coger? ¿Cuáles son los caminos que vamos a escoger? Llegamos al segundo mensaje de Isaías y nos encontramos con la señal de parte de Dios, ese nacimiento de ese Emmanuel, y también una profecía sobre el futuro de Judá. Vamos a leer en el versículo 10 del capítulo 7. El Señor dijo también a Acaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Acaz contestó: no, yo no pondré a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces dijo: escuchad vosotros, los de la casa real de David, ¿os parece poco molestar a los hombres que queréis también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo os va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Isaías está buscando constantemente esa respuesta correcta de Acaz. E incluso le da la posibilidad de que pida una prueba a Dios, de que Él está, de que está. Y fijaos lo que dice: una prueba, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. La que quieras, la que quieras. Pídele al Señor una prueba. ¿Y cuál es la respuesta de Acaz? Un aparente temor espiritual. No, no quiero. Pero es que él ya había decidido. Ella había decidido tomar el camino del poder temporal, de buscar protección en el rey de Asiria. Es el momento de la verdad, es el momento de la decisión, y acá decide por el camino equivocado. Como dice un comentarista al respecto, la única manera de que tengamos a Dios es confiando en Él y obedeciéndole, porque el único modo de asignar a Dios su deidad es obedeciéndole y arriesgando la vida al basarse en la palabra divina, confiando en sus promesas y obedeciendo la revelación de su voluntad. Isaías buscaba la respuesta correcta en el rey Acaz, pero el rey Acaz decide optar por otro camino. Pues el Señor mismo os va a dar una señal. La joven está encinta, va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. En los primeros años de vida del niño se comerá leche cuajada y miel. Pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los dos reyes que te causan miedo quedará abandonado. Acab ha tomado una decisión. Y es el momento de la verdad. Y ahora Isaías le da una señal, le anuncia una señal. Ya no es una señal de salvación, porque la decisión ya la ha tomado. Va a ser una señal de castigo, una señal de que las cosas van a suceder tal como él lo ha dicho. Es una señal por consecuencia de la incredulidad de Acab. Esa joven, esa virgen, va a tener un niño, y cuando ese niño ya tenga el uso de razón, los dos reinos van a desaparecer. Y eso ocurrió después de unos años. Esos dos reinos desaparecieron, haciendo real lo que Isaías había cumplido. Es una profecía que no tiene un tiempo definido, pero también para Acab necesitaba esa señal para saber que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Es una señal que abre luz en medio de un tiempo de oscuridad. Y Isaías le está diciendo a Acab: en este tiempo de oscuridad llegará un día en que habrá luz, de que hay esperanza, de que nacerá alguien especial. Pero esa promesa del futuro también necesitaba un cumplimiento en el tiempo de Acab, para que las palabras de Isaías fueran tomadas como ciertas. Había una razón poderosa para que Isaías se refiriese a ese nacimiento. Había una razón poderosa para que Isaías anunciase el nacimiento de ese niño tan especial. Un nacimiento que iba a ocurrir mucho tiempo después, pero un nacimiento que también ocurrió en los tiempos de Isaías. En el capítulo 8 leemos: entonces el Señor me dijo: toma para ti una tabla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes. Veloz es el botín, rápida la presa. Y tomé conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor me dijo: ponle por nombre Mahepsalab Hapan, porque antes que el niño sepa clamar: padre mío, madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. La profecía que Isaías había dicho contra los pueblos que estaban atacando Jerusalén se cumplió en el tiempo indicado. ¿Pero qué tiene de extraordinario el nacimiento de ese Emmanuel? Porque vemos que se podía haber cumplido Cualquier mujer podría haber tenido un niño en esa época y le podría haber puesto ese nombre como súplica de esa presencia. Pero ¿qué tiene de importancia, qué tiene de extraordinario el hecho de que Isaías profetizase ese nacimiento de ese Emmanuel? ¿Quién era ese niño? ¿Qué importancia podía tener ese niño? ¿A quién se estaba refiriendo? Fijaos en el capítulo 8, versículo 8, dice: fluirá con ímpetu en Judá, y está hablando de Asiria cuando invada el reino de Judá. Inundará enseguida adelante hasta el cuello llegará, y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y aquí tenemos otra referencia a ese Emmanuel. Y está hablando de tu tierra, oh Emmanuel. Y es la única vez que se utiliza ese término así. Es un término que hace relación a la realeza, a la tierra, que es parte del señorío de un rey. Tenemos ante nosotros entonces esa profecía, no solamente de ese niño que nació en la época de Acab, para reivindicar, para afirmar que la caída de Damasco y de Samaria iban a nacer fiestas, sino que Isaías también profetizó que en un tiempo lejano iba a nacer ese rey, ese verdadero rey, ese Emmanuel. Finalmente nos encontramos a partir del versículo 18 con el destino de Judá. Y si habéis visto en el texto, nos abre a la visión de que Asiria, ese aliado que Acab estaba buscando, se convierte en definitiva en su verdugo. Se convierte en esa navaja que afeita la cabeza, las barbas y las partes inferiores de Judá. Y se abre el panorama a una desolación, se abre el panorama a una tierra abandonada, hambre y muerte. Y lo describe como el fin de la casa de David. Porque a partir de ahí, todos los reyes que hubieron después fueron títeres de las naciones. Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Nunca volvió a levantarse la dinastía de la casa de David. Porque Acab decidió escoger el camino de las alianzas y del poder terrenal. Y no escoger el camino de la fe y de la confianza en las promesas del Dios de Israel. ¿En quién confías tú? ¿En quién confiamos? La Navidad es ese tiempo mágico, como dicen algunos, con esos signos, con esas señales que nos hablan de promesas cumplidas, de acontecimientos que han cambiado la historia de la humanidad y también nuestra propia historia personal. La Navidad es la señal inequívoca del amor de Dios hecho realidad en ese Emmanuel, profetizado por Isaías, ese rey que iba a nacer, que iba a dar esperanza y luz en medio de la oscuridad. Señales que nos invitan en esta nueva Navidad, en este domingo de Adviento, a volver a casa por Navidad. Dios nos invita a volver a casa por Navidad. Cada Navidad, cada vez que nos sentamos en el recuerdo del nacimiento de Jesús, de alguna manera se nos abre nuevamente la oportunidad de pensar y decidir seguir o no seguir confiando en las promesas de Dios. Para Acab, la señal del nacimiento de Emmanuel fue la garantía de que lo que Isaías había dicho se cumplió. Siria desapareció. El reino de Israel, con la deportación en el año 722, desapareció para siempre jamás de la historia de la humanidad. Ese nacimiento trajo el cumplimiento del castigo por parte de Dios. Ante nosotros tenemos el recuerdo y la celebración del nacimiento del verdadero Emmanuel, del Dios hecho hombre por nosotros, del acercamiento definitivo de Dios a la humanidad, a nuestra historia, a nuestra realidad. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta frente a nuestras diferentes guerras? ¿Frente a nuestras diferentes batallas? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir quizá manteniéndonos en la excelencia? ¿Y cuándo vamos a atrevernos a dar el paso para llegar a la obediencia completa y a la perfección? Acab se enfrentaba a la amenaza de los reinos del norte. Querían cortarle la cabeza, poner a un rey que fuera favorable a esa alianza contra el imperio asirio. Acab escogió aliarse con el más fuerte para buscar su ayuda y su protección. Llegamos a esta nueva Navidad y parece que todo luce más bonito, con las luces, con la música, todo es diferente, pero la realidad sigue siendo la misma. Y cuando llegue el 7 de enero, la realidad va a seguir siendo la misma y vamos a tener que seguir enfrentándonos con nuestras realidades, con nuestras propias batallas, con nuestras propias situaciones. Pero lo más importante, algo con lo cual Acab tuvo que también enfrentarse y decidir: ¿quién es tu aliado? ¿Quién va a ser tu aliado? ¿Quién quieres que sea tu aliado? Acab decidió escoger un aliado terrenal en vez de decidir escoger el aliado que había prometido defender a la casa de David. ¿En quién estás depositando tu esperanza, tu confianza? ¿Qué camino estamos tomando, el de la seguridad terrenal o el camino de la fe y de la confianza en Dios? Como hemos visto en este año que acaba, de aquí poquito ya acaba, depositar nuestras esperanzas en sólidas entidades financieras no resulta, porque de la noche a la mañana te enteras que han ido a pique y desaparecen tan rápidamente como los euros que habían invertido. Desaparecen. Tampoco depositar nuestras esperanzas en ladrillos significa mucho ahora, porque de la noche a la mañana esos pisos quedan vacíos o quedan sin construirse. Ni tampoco un trabajo que parecía que iba a ser el trabajo para toda la vida, porque ya ni el ladrillo ni las cuatro ruedas te aseguran un trabajo de por vida. Y son situaciones que afectan a nuestra realidad, quizá no de una manera directa, pero están ahí. Y mucha gente quizá ha depositado su esperanza y confianza en estas u otras cosas. Y cuando nos miramos personalmente a nosotros, ¿en qué estamos depositando nuestra esperanza, nuestra confianza? ¿En qué lugares estamos buscando nuestra satisfacción temporal, intentando acallar quizá aquello que necesitamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué dioses estamos poniendo en lugar del verdadero Dios, en lugar de ese Emmanuel? Por eso, en esta nueva Navidad, el anuncio de ese Emmanuel por parte del profeta Isaías, el anuncio a ese rey Acab de que escogiese el camino correcto, también para nosotros significa: vuelve a casa por Navidad. Vuelve a casa por Navidad, no importa lo lejos que hayamos podido estar, no importa lo bajo que hayamos podido llegar, no importa las veces que hayamos caído, no importa las veces que le hayamos negado ese montón de circunstancias. En esta Navidad Él nos vuelve a invitar y nos dice: vuelve a casa por Navidad. Mirando esa imagen del portal de Belén, ese Dios que se hizo niño, que se hizo hombre, nos vuelve a decir: quiero volver a estar contigo, quiero estar contigo, quiero sentarme contigo, quiero formar parte de ti, porque yo soy amor, yo soy la fuente del verdadero amor y quiero ser tu aliado. Navidad es la plasmación del verdadero y único amor que nos puede dar la satisfacción completa, pero hemos de tomar decisiones y rechazar aquello que está ocupando el lugar de Dios. Hemos de tomar decisiones y renunciar a esas alianzas que hemos ido haciendo en nuestra vida y decidir por la mejor alianza, por Dios, decidir por el camino de la fe y de la esperanza en las promesas de Dios. Volver nuestra mirada hacia Jesús, y esa es la incongruencia en la que vivimos, y esa es la contradicción que a veces mucha gente no puede entender, celebrando el nacimiento de Jesús, pero también mirando a esa cruz que nos habla de que ese niñito nacido en Belén tenía un propósito que cumplió hasta el fin. Mirar en esta Navidad la sombra de la cruz que nos habla de ese Dios hecho hombre por amor por nosotros. El rey Acab era simplemente el rey de una nación. El rey Acab era el símbolo y el representante, el guía y el modelo espiritual de todo un pueblo delante de Dios. Tú y yo somos hombres y mujeres que hemos decidido en un momento dado optar por la vida de fe, por la vida de obediencia, optar por la confianza en las promesas puestas y cumplidas en ese niño de Belén, en ese Emmanuel profetizado por el profeta Isaías. Y quizá muchas cosas han podido pasar en el camino, pero en esta mañana Dios nos sigue diciendo: vuelve a casa por Navidad. Sí, Padre, gracias porque tú siempre nos das nuevas oportunidades, Padre. Y frente a esa esperanza, a esa promesa de ese Emmanuel, queremos darte gracias porque se hizo realidad un día. Queremos darte gracias porque ese Emmanuel, ese Hijo divino, ese Hijo tuyo, ese Jesús, nos da, Señor, nuevamente la oportunidad de volver a ti. Queremos, Señor, darte muchas gracias por la esperanza que nos ha dado, por las promesas que Él nos ha dado. Queremos, Señor, pedirte perdón por cuántas veces nos apoyamos en tantas cosas, cuántas veces, Señor, buscamos llenar aquello que tanto anhelamos en otras cosas. Y nos olvidamos, Señor, de que tú eres la fuente del verdadero amor. Tú eres nuestro Dios. Y, Señor, en esta mañana, Señor, queremos mirarte a ti, Padre. Y queremos volver a ti. En esta Navidad, Padre, queremos volver a tu casa. Queremos, Señor, volver a encontrarnos contigo. Queremos realmente, Señor, que tú nos hagas ver aquello en lo cual hemos creído. Que tú nos hagas ver, Padre, aquellas alianzas que hemos hecho con otras cosas que están ocupando tu lugar, Padre. Queremos darte muchas gracias, Señor, porque como niño en Belén, como bebé en Belén, te humillaste, pero también como hombre obedeciste hasta el final, hasta la muerte de cruz. Y en esta mañana también, Padre, podemos recordarlo, porque en esa muerte y en esa resurrección tú nos has dado vida y vida eterna, Padre. Amén.